Había hablado recientemente de la importancia de las prácticas cristianas de la el ayuno, la oración y la limosna como prácticas virtuosas que la Iglesia nos recomienda como parte importante o parte privilegiada de nuestra salvación y de nuestra consolidación de vida cristiana. La recomienda de manera especial en el tiempo de Cuaresma, pero son prácticas que conviene hacerlas siempre. Y cuando hablábamos de estas prácticas, decíamos también cuán importante es el hecho de que estas prácticas se entiendan de una manera más global y más profunda que simplemente lo que dicen sus palabras, ¿no? Y obviamente me refería primero a cómo el ayuno no es solamente abstenerse de alguna cosa de comer con un objetivo que no es espiritual, como por ejemplo perder peso, ¿no? Y lo mismo podemos decir de la limosna. La limosna, sabemos, ha recibido un mal nombre. Y obviamente, debido a que en muchos de nuestros países nosotros tenemos personas que ejercen la mendicidad y cada vez es más difícil distinguir quién lo hace realmente porque necesita y quién lo hace porque ha escogido esa forma de vida y o forma parte de una red de bastante organizada para pedir dinero de esta manera, ¿no? Especialmente en el caso de niños en América Latina es bastante frecuente. Sin embargo, quiero recordar lo que he dicho en otras ocasiones respecto de la limosna antes de seguir adelante con su sentido más pleno. Ciertamente, debido a que existe esta realidad y que la mendicidad es numerosa, muchas veces los católicos deciden no dar limosna en la calle, por ejemplo, y deciden no hacerlo porque consideran que estarían contribuyendo con la adicción de alguien, si es que la persona que pide dinero es una persona que es alcohólica o drogadicta, y si es que el niño que está pidiendo dinero forma parte, por ejemplo, de una red de explotación de niños, este dinero podría solamente fortalecer este acto criminal, ¿no? Sin embargo, creo que los católicos que han tomado esta decisión deberían reconsiderar seriamente, y explico mis razones. El documento apostólico de la Didaqué, este documento muy importante escrito por los apóstoles, señala dos cosas respecto de la limosna. Primero, dice que la moneda sude en tu mano antes que la entregues a quien la necesita. Que la moneda sude en tu mano. ¿Esto qué significa? ¿Que no la des? ¿Que seas una persona mezquina? ¿Una persona no generosa? No. Significa que tu acto de generosidad, tu limosna, tiene que ser un acto realmente cristiano, un acto virtuoso. Cuando nosotros damos para que una persona que pide nos deje de molestar, cuando nosotros damos para que para impresionar a la persona que está al costado, o cuando nosotros damos para cualquier otra razón, porque simplemente esta persona, este niño o esta niña que me vino a pedir me conmovió, me emocionó, me cayó bien, ¿no? Estas no son razones cristianas. Y justamente la Didaqué dice, tiene que ser un acto de caridad, un acto consciente. Esta persona que puede resultar tremendamente desagradable para mí, que puede erizar todas mis sospechas, probablemente necesite y entonces le voy a dar. Y justamente, lo segundo que dice la Didaqué, y ojo, en la Didaqué no están estas dos afirmaciones, no están una junto a la otra, ¿no? Pero las dos se refieren a la limosna. La otra frase en la Didaqué sobre la limosna dice, tú da sin juzgar a quién, pero hay del que pide sin necesitar. Y esto es tremendamente liberador, hermanas y hermanos, porque justamente nos pone el acento en el hecho de nosotros tener la libertad de dar, Porque si la persona que está pidiendo no necesita, la responsabilidad moral recae sobre esa persona, no sobre nosotros. Y eso es tremendamente liberador. Y justamente aquí viene la gran pregunta. Cuando se trata de la caridad, ante Dios, ¿qué cosa prefieres? ¿Correr el riesgo de darle a alguien que no necesita, cuando no hay responsabilidad moral de tu parte si la persona no lo necesita? ¿O correr el riesgo de no darle a alguien que sí necesita? Y si tú no le das a alguien que necesita y te pide, ahí sí tienes tu responsabilidad moral. Entonces, la matemática es simple. A mí me parece que nosotros tenemos que dar limosna. Más allá de que tengamos caridades organizadas, que yo colabore con mis donaciones, con mi trabajo, con mi ayuda personal, con mi talento, con lo que sea. Más allá de que yo colabore con la ayuda de alguien, con algún trabajo social, eso no me quita la responsabilidad de la necesidad del mendigo que se me pone al frente. Y creo que nosotros los católicos tenemos que recuperar el buen nombre de la generosidad cristiana y específicamente en la limosna. Sin embargo, en la práctica de la limosna hay mucho más involucrado. Está ciertamente la necesidad del otro, del pobre. Pero más importante todavía está mi necesidad personal. Justamente sobre esto el Papa Benedicto XVI explicaba lo siguiente al hablar de la importancia de practicar la limosna. Dice, en nuestro camino de la vida también nos encontramos ante la tentación del tener, de la avidez del dinero, que contamina el primado de Dios en nuestra vida. Miren qué importante, Dios debería ser lo primero, el amor al dinero lo contamina. Nadie puede servir a dos señores, dice el Evangelio, o Dios o el dinero. El afán de poseer, sigue diciendo el Papa, provoca violencia, injusticia y muerte. Por esto la Iglesia, especialmente en el tiempo cuaresmal, recuerda la práctica de la limosna, es decir, la capacidad de compartir. Y todavía nos dice más el Papa, miren esto. La idolatría de los bienes, en cambio, no solo nos aleja del otro, porque nos hace mezquino, nos hace no generoso, no solo nos aleja del otro, sino que despoja al hombre, te despoja a ti, lo hace infeliz, lo engaña, lo defrauda sin realizar lo que promete, porque sitúa las cosas materiales en el lugar de Dios, que es la única fuente de la vida. ¿Cómo comprender, sigue diciendo el Papa, la bondad paterna de Dios si el corazón está lleno de uno mismo y de los propios proyectos con los cuales nos hacemos ilusiones de que podemos asegurarnos el futuro? Miren qué duras, pero qué ciertas estas palabras. ¿Cuántas veces nosotros decimos, utilizando esta frase totalmente mentirosa, creada para el autoengaño, el dinero no compra la felicidad, pero ayuda? No ayuda. Y cuando tú estás diciendo, no compra la felicidad, pero ayuda, en el fondo estás diciendo, sí compra la felicidad, porque estás buscando una excusa para seguir preocupándote por el dinero. ¿Y qué cosa dices? Bueno, no compra la felicidad, pero ayuda. Como ayuda, le estoy dedicando tiempo al dinero. Y en consecuencia, esto impulsa el constante autoengaño. Nosotros vivimos en el mundo. Nadie dice que una persona que vive en el mundo viva una pobreza de orden mendicante. Estas congregaciones que viven la pobreza radicalmente lo hacen como un testimonio de lo que vamos a hacer finalmente en el cielo. Vamos a ser pobres porque no vamos a poseer nada, y porque poseemos a Dios vamos a poseer todo. Pero esa es justamente la dinámica de la pobreza final, la de ser libres de todo y en consecuencia poseerlo todo como hijos de Dios, ¿no? Pero mientras estamos acá en el mundo, vamos a necesitar recurrir a cosas materiales. Vamos a necesitar herramientas para el trabajo, vamos a necesitar darle de comer a nuestras personas queridas, apoyarles, darle seguros, darle educación, etc. Pero eso significa que se hace más difícil todavía el esfuerzo, y tiene que ser todavía más enérgico el esfuerzo con el cual nosotros vivimos la limosna, la caridad, el desprendimiento de los bienes, para asegurarnos que en el contacto con esos bienes no se mancha nuestra alma como si se manchan las manos con el dinero. Que tengas un buen día.